No, las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las reservas hoteleras marcan récords este verano, a pesar de que está siendo el más caro de la historia. Las tarifas hoteleras han subido entre un 10 y un 20%, pero las ganas de viajar se imponen, Susana Moneo.
Así es, estamos en cifras de reservas por encima de 2019. Las ganas de salir no han mermado, aunque el 50% de quienes van de vacaciones reconocen que las han reducido. Carlos Garrido, presidente de la Confederación de Agencias de Viajes, CEAF.
Todo el mundo quiere viajar, había una demanda contenida que está realizando reservas, pero es cierto que está habiendo una cierta modificación en el tipo de viajes que se están realizando, ¿no? Algunas personas pues están delimitando las fechas, otros están delimitando el tipo de servicios que contratan.
Los datos que nos dejan los portales inmobiliarios nos dicen que un apartamento medio a pie de playa cuesta, según estos portales, una media de 1.000 euros más al mes. Según sus cálculos, además, cada español va a gastar de media 625 euros, 15 euros más por persona que el año pasado, pero es un incremento muy inferior al de otros años.
Estuvo un año y cinco meses secuestrada por una secta en Perú y hoy ha contado su historia en Herrera en COPE. Es la joven española Patricia Aguilar, que con 18 años fue captada por un gurú a través de internet. Acabó viviendo en la selva de Perú en condiciones infrahumanas y teniendo una hija con él. Hoy ha recordado cómo la drogaba y la mantenía oculta en la selva después de que su familia denunciara su desaparición. Situaciones en las que Patricia asegura que es imposible salir sin ayuda.
Sí, él, a partir de que pasó todo eso y nos fuimos a la selva, empezó a volverse más paranoico, más agresivo. Yo ya no podía salir. O sea, yo a partir de ese momento estuve encerrada porque no quería que me vieran, porque lo podían encontrar. Y pues fueron las cosas yendo a peor. Me borró mi identidad. Es decir, yo incluso dejé de ser Patricia, me cambió hasta de nombre.
Y en Francia el gobierno trata de contener una ola de protestas en las que ya han sido detenidas más de 3.000 personas, 157 solo la pasada noche. Hoy se celebran concentraciones ante los ayuntamientos franceses después de que los manifestantes empotraran un coche para incendiar la casa de un alcalde durante uno de estos altercados. Asunción Serena.
La Asociación de Alcaldes de Francia ha lanzado una invitación a manifestarse hoy a estas horas frente al ayuntamiento de la ciudad de cada uno tras el intento de asesinato sufrido por la familia del alcalde de Lelegos la noche del sábado al domingo mientras él se encontraba en el ayuntamiento para prevenir nuevos ataques del edificio. Este es el punto culminante de una serie de agresiones que vienen sufriendo los alcaldes en los últimos tiempos. Además, esta noche ha sido mucho más tranquila que las anteriores y las autoridades esperan que siga siendo así los próximos días. Por otro lado, el tercer pasajero que viajaba en el coche que conducían a él cuando fue abatido por la policía se ha presentado hoy en comisaría, tal y como había anunciado, para dar su versión de los hechos y es interrogado a estas horas por la Inspección General de la Policía Nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambio histórico en el deporte español con respecto a los casos de violencia o racismo en los eventos deportivos. Bruno Casar.
Sí, porque a partir de ahora la policía podrá intervenir en cualquier evento deportivo si se producen esos incidentes violentos o racistas. Dani Asenjo.
El coordinador de seguridad de cada evento deportivo podrá proponer al árbitro no iniciar, paralizar o suspender la celebración del mismo, así como desalojar parte o todo el recinto cuando tengan lugar sucesos que inciten a la violencia, ya sean actos racistas, xenófobos o discriminatorios, tanto dentro como fuera del recinto donde sea el evento. Es un cambio sustancial que ha confirmado el secretario de Seguridad, Rafael Pérez, para que no se repitan episodios como el ocurrido en el estadio de Mestalla contra Vinicius. El objetivo del Ministerio del Interior es dar respuesta a la profusión de incidentes registrados en eventos deportivos y al amparo de la sensación de impunidad que transmite el anonimato de la masa.
Gracias, Dani. En cuanto al mercado de fichajes, informa María Panades que Javi Galán se encuentra pasando reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y esta tarde va a firmar el contrato que le va a vincular con el equipo rojiblanco hasta 2026. Mientras en el Celta ya se preparan para presentar a Rafa Benítez a la 1:30 como nuevo entrenador del Celta de Vigo. En una hora arranca la tercera etapa del Tour de Francia que se despide de España y en la que tenemos modificaciones en la etapa. Alberto Arauz.
Última jornada por territorio español en el Tour de Francia con salida en Amorebieta y llegada en Bayona, ya sí, sobre suelo francés. Serán 193 kilómetros con dos cotas de tercera y dos cotas de cuarta en la primera parte del recorrido, todas ellas, y con una modificación en la parte final del recorrido por culpa de unas obras y en la que vamos a vivir la más que probable primera llegada al sprint de este Tour. Sigue vestido de amarillo Adam Yates, Pogacar es segundo y ya ventaja en 11 segundos a su gran rival, al danés Jonas Vingegaard.
Gracias, Arauz. Hasta ahora ponemos en marcha Wimbledon. Partidos de primera ronda con muchos españoles en pista y con Novak Djokovic, que comienza la defensa del título a eso de las 3 de la tarde. Mañana será el turno para Carlos Alcaraz y para Paula Badosa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. En este lunes 3 de julio, primer lunes de este mes de julio de este 2023, en el que miles de españoles han comenzado sus vacaciones, es tiempo de disfrutar de un merecido descanso, pero también estas semanas miles de jóvenes están pensando en su futuro. Muchos optarán por una carrera, pero hay más opciones. Por ejemplo, un grado medio o superior, la formación profesional o un ciclo formativo.
No es lo mismo contratar los servicios de un maestro cortador que de un cortador de jamón, ¿eh? De ahí que se diferencien, de alguna forma se catalogue las diferentes profesionalidades que hay dentro de la profesión del corte de jamón, y esto ayude a profesionalizar mucho más el gremio.
Claro, quien lo cuenta es Juan José Hidalgo, un joven de Sevilla que acaba de hacer un curso de cortador de jamón. Es una de las 30 nuevas cualificaciones profesionales que acaba de aprobar el gobierno. Y hay en ellas cosas muy curiosas, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hay un poquito de todo, sí. Mira, por ejemplo, entre esas nuevas especialidades que tendrán categoría de cualificación profesional están la pirotecnia, la programación en 3D, la robótica, que ya sabes que está muy de moda últimamente, o también el tatuaje. Precisamente hemos hablado con Adrián Saúl López, que es el propietario de una escuela de tatuadores en Madrid.
Tenemos una serie de formaciones, una serie de cursos enfocados para cada uno de los alumnos. Si vemos que es una persona que ya ha tenido alguna formación artística, pues puede ser interesante que se haga un curso de tatuaje intensivo de un mes. Depende un poco.
Pues tras la inclusión de este oficio de tatuador en esa lista de la que estamos hablando de cualificaciones profesionales, a partir del próximo mes de septiembre, el que haga uno de estos cursos pues ya tendrá una titulación, una acreditación profesional. Entre otras ventajas, pues esto te da derecho a apuntarte al paro, que es algo bastante importante. Eso sí, antes se debe superar el examen correspondiente, como nos cuenta Adrián.
Tú puedes ir con un certificado de profesionalidad. Y lógicamente las pruebas que te va a hacer el tatuador son claras. Es decir, ¿me puedes ejecutar ese trabajo? ¿Puedes hacer un tatuaje de grandes dimensiones? ¿O cómo te vas de realismo? Y por mucho que tengas un certificado, lo que importa ahí es el talento, porque es una rama artística. A la hora de entrar a trabajar en un estudio de tatuaje o a la hora de montar un estudio de tatuajes, es directamente la ley de la oferta y la demanda la que manda ahí, y el talento.
Claro, es que hay que dibujar bien, entre otras cosas. Claro.
Imagínate si no. Claro. ¿Qué tatuador más chungo vas a ser si no se te da bien el dibujo?
El Fari, no, es mi madre.
Dices, claro. Y este rostro, dice, las caras de Belmez igual. Claro. Bueno, la de tatuador es una de las 150 nuevas cualificaciones que en estos últimos 5 años ha creado Educación y Formación Profesional. En total, los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, pueden elegir entre un total de 775 nuevos títulos, cursos de especialización y certificados profesionales.
Qué importante, porque son futuras salidas laborales y, por lo tanto, al final, pues también es una salida a la vida, ¿no? Se trata de oficios y empleos que solicitan las propias empresas, ojo. Vamos, que están muy pegados a las necesidades del mercado laboral. Esto hace que las posibilidades de encontrar un empleo tras realizar alguno de estos cursos sean, en algunos casos, infinitamente mayores que si tuvieras estudios superiores.
Por eso la demanda para hacer este tipo de formación se está disparando. Actualmente hay más de 1 millón de jóvenes matriculados en un ciclo formativo. Es casi un 25% más que en el curso anterior. Juan José Hidalgo, el aprendiz de cortador de jamón al que escuchábamos hace un momento, es precisamente uno de ellos.
Es importantísimo apuntarse a una formación donde tanto la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón que hay como empresas de formación en el corte a cuchillo imparten diferentes tipos de cursos según el nivel del alumnado. Hay diferentes categorías y, oye, un curso de iniciación para que te haga ver cómo cortar el jamón de una forma profesional, pues te va a ayudar mucho a dedicarte a esto, ¿no?
Bueno, pues Juan José cree que la certificación oficial aumentará la oferta de cursos y también las materias que se imparten. Y es que hasta ahora uno de los problemas era que solo duraban un par de semanas.
Sí que es verdad que los cursos de formación de corte de jamón son de pocos días, porque claro, tiene un coste muy elevado, ya que todos los días tendrías que cortar jamón y el jamón en sí es un producto de un precio alto. pero sí que te ayudan ese tipo de formaciones de corte de jamón, te ayudan a entender cómo cortar de una forma profesional y después en tu puesto de trabajo puedas desempeñar la tarea, como bien digo, de forma profesional, ¿no?
Bueno, a mí no me importaría hacer un curso de cortador o bueno, casi más de catador de jamón.
Yo también me apunto al de catador, donde hay que inscribirse.
Sí, sí. Yo cortaba, pero malamente comparado con la gente que sí son expertos. Vamos a comprobar si realmente hay tanta demanda en estos sectores, estos profesionales, y se lo vamos a preguntar a Moisés Monroy. Él es propietario de una tienda precisamente de jamones en Extremadura. Comenzó en este oficio en el año 2014 y desde entonces ha enseñado a muchas personas a cortar jamón. Estamos teniendo problemas de cobertura, pero creo que ya tenemos a Moisés. Moisés, es difícil, evidentemente, cortar bien un jamón, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues sí, la verdad que es difícil y bueno, no, lo que hace falta es mucha práctica para ello. Y bueno, siempre es difícil porque nosotros estamos, bueno, que llevamos muchos años cortando jamón, siempre estamos aprendiendo continuamente, una formación continua.
Esto de mucha práctica significa que hay que destrozar muchos jamones al principio, Moisés.
Indudablemente ninguno se está sabiendo, indudablemente.
¿En qué consiste? O sea, es decir, yo, por ejemplo, Pilar, nos queremos apuntar a aprender a ser cortadores, maestros cortadores de jamón y saber hacerlo. ¿Cuánto tiempo y cómo deberíamos empezar y dónde se estudiaría?
Inicialmente vamos a hacer un curso de unas 150 horas, que es una capacitación profesional. Vale, en este curso lo que vamos a aprender es básicamente las pautas teóricas que dan en todos los cursos de formación que se han hecho hasta ahora. Y la peculiaridad o especialidad que tiene este curso es que intervienen las empresas.
¿Sí?
Intervienen las empresas con práctica, las empresas, ¿vale?
Uh-huh.
Y evidentemente la formación esta es, pues, algo de iniciación, ¿vale? Y bueno, evidentemente luego con el cada uno en su puesto de trabajo pues tendrá que desarrollar.
Se nos está yendo,
sí,
a veces,
se nos está yendo
a veces. No te muevas mucho porque al principio te oíamos fantásticamente bien.
Vengo de camino de ahora dejamos que hubo ayer en Belmonte, en Cuenca, y la verdad que...
Sí, sí, es que la cobertura en España es lo que tiene, ¿eh? A veces en ciertas localidades y en ciertos pueblos es harto difícil. ¿Tú ves que hay afición, que hay gente que quiere hacerlo no por afición, sino precisamente por buscar un hueco y un camino profesional?
Mire, pues ahora mismo lo que veo es una oportunidad real de empleo, ¿vale? Porque no se nos olvide que la tendencia del mercado dice que el consumo de jamón es principalmente loncheado, ¿vale? Sí que tiene una gran carga esta tendencia de consumo, el lonchado sí que tiene una gran carga, el corte a máquina, ¿vale? Pero sí que el corte manual cada vez se va poniendo más en auge, digamos. Y ahora, por ejemplo, pues tenemos una Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, tenemos una demanda de empleo en la que nos dicen que una gran línea de supermercados de España quiere abrir tiendas en Portugal, ¿vale? Y ellos calculan que en los próximos 5 años van a necesitar unos 400 puestos de trabajo de corte de jamón, ¿vale? Así que vemos que cada vez también en los supermercados pues se ven más compañeros y compañeras que andan cortando jamón a cuchillo, y bueno, y por ahí creemos que es una gran oportunidad de trabajo, aparte de que en Europa cada vez se demanda más cortadores también.
Bueno, Moisés, evidentemente para cortar bien el jamón hay que tener arte, hay que tener técnica y hay que tener un buen cuchillo. Pero un buen cortador de jamón es aquel que corta la loncha de jamón, ¿cómo?
A ver, la loncha siempre de jamón siempre se ha dicho que es finita, que en la boca, que no se traga una... Pero siempre hemos escuchado, pues además ahora tenemos también que tener en cuenta que al jamón hay que sacarle un rendimiento que, aparte de que al comensal le sea atractivo, agradable comerlo, además al empresario le suponga pues que un jamón es rentable realmente. Entonces ya entramos también a parte de lo que siempre hemos escuchado, de tener un buen cuchillo, de tener una buena herramienta, de que el jamón se corte finito y tal y cual. Además entramos ahora en números, que bueno, que hay escasez de jamones, evidentemente cuando hay escasez, pues lo que buscamos sobre todo es que tengan también un buen rendimiento y que ganemos dinero todos al final, ¿no?
Bueno, hay una cosa que ha quedado por ahí cuando hablaba de que hay países fuera, en Alemania, por ejemplo, donde se demanda, donde se necesitan cortadores de jamón. Me han dicho que también Japón, Estados Unidos, o sea, de alguna manera incluso sería una salida, no ya para aprender un oficio, sino incluso para emprender una nueva vida fuera de España.
Sí,
totalmente. Mire, la verdad con mucho tiempo ha entrado una oferta de trabajo en la asociación que demandaban 8 cortadores para Washington. Entonces, bueno, pues evidentemente es una oportunidad laboral y por eso pues un cambio de rumbo también en la vida de muchas personas que bueno, que por ejemplo se ha ido un compañero que además de cortar jamón y se ha cortado jamón, pues va a perfeccionar su lenguaje también. Y yo como presidente de la asociación y lo que veo y lo que escucho en comensales y demás, hoy en día quien corta jamón sabiendo inglés tiene muchísimas oportunidades laborales.
Moisés, que ahora se considere ya cortar jamón como una profesión cualificada, ¿qué ventajas puede tener para vuestro colectivo?
Pues mire, ahora mismo lo que se ha aprobado es una ocupación dentro del Catálogo Nacional de Ocupaciones y principalmente lo que son, tenemos tres ventajas, ¿vale? Tenemos tres ventajas, la primera es real y que ya tenemos datos y que la verdad es que ya se va dando desde las primeras nóminas del mes de mayo, porque se aprobó el día 21 de abril, es que los compañeros que han llevado toda la vida cortando jamón, bien sea como camarero, bien sea como charcutero, bien sea como peón de fábrica, pues ya se pueden dar de alta como cortadores de jamón, ¿no? Entonces, bueno, si algún día ellos tienen que buscar empleo y tal, pues ya tienen ahí puesto que son cortadores de jamón y bueno, y ya le digo, otra oportunidad de trabajo más, que no tiene nada que ver, no es nada malo que hayan sido camareros toda su vida y tal, pero que es una oportunidad realmente de trabajar en lo que ellos se han formado y lo que le han hecho durante muchos años, ¿no? La segunda oportunidad es que el que esté en busca de actividad de empleo, ¿vale? Puede ir al centro de territorial de empleo de su comunidad autónoma y se puede dar de alta como cortador de jamón. Y esto facilita, pues bueno, al empresario, que es la tercera cosa que nos viene bien, al empresario que demande, o sea, oferte algún puesto de trabajo dentro del corte de jamón, puede ir al centro de empleo directamente. Y bueno, ya hay compañeros inscritos ahí que es una búsqueda mucho más aproximada que la que se hacía anteriormente, que no existía, y tenemos que buscar, pues bueno, claro, de cualquier cosa, que bueno, que había compañeros que evidentemente se habían cortado jamón, pero también sabía que no, porque por ejemplo en este año en una campaña de Navidad, que cuando más demandamos, me vino un señor que era preparador de jamón. Esto significaba que el hombre salaba jamones, no cortaba jamones, ¿vale? Entonces, bueno, es una búsqueda mucho más aproximada y que, bueno, que nos facilita a todos un poquito más la vida, claro, laboral.
Pues Moisés Monroy, propietario de una tienda de jamones en Extremadura y presidente de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, que, como decimos, es uno de los empleos que ahora, de forma ya oficial, puede contar con una titulación, de manera que ya las personas que lo hagan con criterio y quienes les contraten sepan que están contratando a un gran profesional. Gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias por ofrecerme la oportunidad de explicarlo.
Gracias, Moisés.
Pues fíjate, Pilar, estaba viendo que además de corte y cata de jamón y paleta curados, entre los las plazas de formación profesional que ahora ya van a ser oficiales, atención a viajeros en transporte ferroviario, micropigmentación, que no sé ni lo que es, tatuaje y perforación, como hemos dicho antes, corporal, piercing, montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios, servicios para el control de organismos nocivos como las aves, iniciación deportiva al bádminton, o sea, ser profesor de bádminton, pilates, instrucción en el método pilates, tasación de alhajas y gemas, servicios de consignación de buques, o sea, hay variadísimo y además para diferentes sensibilidades y inquietudes y también cualidades, o sea que, mira, tema interesante que hemos contado aquí en Herrera en COPE. Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza la semana y el mes de julio con calor. A partir de la 1 de la tarde se activa el aviso amarillo hasta las 8 en la zona sur de la región, con máximas de 36 a 37 grados y mínimas de 22. Solo se libra la sierra, donde podrían incluso producirse tormentas con granizo por la tarde. Y también se inicia con obras importantes, por cierto, que están afectando al tráfico de los madrileños. Mónica Álvarez.
Pues sí, hola John. Hay dos obras importantes, en concreto uno en el nudo de Puerta de Hierro. Aquí hay un puente que necesita arreglos urgentes. Lo hemos venido contando estos días. Se han detectado daños estructurales importantes que afectan a la seguridad y por eso se van a hacer cortes parciales. Esto es importante dentro de la propia estructura de la 6 y por debajo de la M30. Se van a mantener abiertos siempre dos carriles de entrada, tres de salida y siempre también el bus BAO. Las alternativas de salida hacia la 6 por la carretera de Castilla y M30, salida carretera de A Coruña, y de entrada a Madrid por M50 Sur, M40 Norte y Sur y carretera de Castellón.
Bueno, ya está cerrado por obras también el túnel de Manuel Becerra, ¿verdad?
Otra obra, eso es, por una canalización de gas que hay que sacar al exterior y también por otros daños estructurales. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para contarte y para contarle a los oyentes cómo se las están arreglando los conductores.
Pues mira, hablando de conductores, tengo a Patricia Arriaga esperándome desde la DGT para que me cuente cuál es la situación del tráfico en las carreteras y calles de Madrid. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de vías madrileñas, pero por obras, precaución en la salida de la capital por la carretera de Burgos en dos tramos, en la zona del Vellón, pero también en Lozoyuela. Además, también van a encontrar leves dificultades a esta hora en la salida de la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas y de entrada en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada.
Muchas gracias, Patricia. Mira, hay otro tipo de atascos, el de los dineros, el de las deudas, que son un lastre cada vez más difícil de llevar para muchas personas, para muchas familias. Bueno, pues afortunadamente la ley ofrece auxilio, y muchos no lo saben, a quienes no pueden hacerlas frente, permitiendo cancelarlas hasta incluso en su totalidad.
Eso es, John. Para conocer cómo nos puede ayudar la ley en estas situaciones tan agobiantes, lo mejor es ponernos en manos de profesionales como lo son en Deudafix. Ya sabes, un despacho que ayuda a quienes tienen deudas a poner fin a las mismas.
Vamos, que obran milagros. Sandra López es directora de asesoría Deudafix. Sandra, nosotros ya lo sabemos, pero seguro que hay despistados. ¿Cómo funciona este procedimiento?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, nuestro ámbito de especialización, como decíais aquí en Deudafix, es la ley de segunda oportunidad. Es un procedimiento legal que logra cancelar hasta el 100% de las deudas, permitiendo a quien se somete pues obtener un alivio financiero muy eficaz. Para poderlo llevar a cabo, el deudor solo tiene que cumplir unos requisitos que, por lo general, son sencillos. Entre otros está no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, vivir aquí en España, no poder hacer frente a las cuotas mensuales impuestas por las entidades bancarias y tener menos de 5 millones de euros de deuda.
Uh-huh. Y Sandra, ¿cuál es la pretensión de esta ley?
Pues la pretensión es, primero, causar un beneficio enorme para el deudor, pero también para el país. Para el deudor, porque se ve de nuevo libre ante estos procedimientos de deuda, y porque en Deudafix vemos que cada vez muchas personas nos llaman cada día porque, habiendo intentado llegar a acuerdos con las entidades bancarias, todavía no los aceptan y se encuentran en una situación en la que les resulta imposible, con sus ingresos, hacer frente a los gastos básicos y pagar todas estas mensualidades, por lo que todos ellos tampoco logran contribuir económicamente al país. Y, por lo tanto, sin este procedimiento, la economía sumergida podría haberse acrecentada. Nuestra pretensión es dar voz y soluciones a quienes puedan estar escuchándonos y que necesiten ayuda frente a estas deudas. Un problema que sí tiene solución, pero que, lamentablemente, debido a las connotaciones que la palabra deudor supone, pues muchas personas llevan ese problema en soledad, no lo hablan. Y lo que sí me gustaría decirles es que hay luz detrás del lunes y que la ley sí les protege.
Bueno, pues Sandra, ¿cómo podría contactar toda esta gente con vosotros?
Nuestros asesoramientos son 100% gratuitos y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. En nuestros teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1. También, claro, en nuestra página web, que es www.deudafix.es.
Pues muchísimas gracias, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, por cómo lo hacéis, por lo que hacéis y por cómo lo contáis. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Feliz inicio de julio.
Un abrazo, lo mismo digo. Y ahora nos vamos a Manuel Becerra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ahora puedes recuperar tu pelo gracias a Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo. Con más de 14 años de experiencia y más de 50.000 pacientes, en Insparia utilizamos la más sofisticada tecnología para el trasplante capilar, con la que conseguimos resultados muy naturales y definitivos. Benefíciate de las condiciones especiales de verano y pide una cita gratuita llamando al 900-696-020 o en insparia.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos tiene que contar, Mónica, Los Nogales?
Pues fíjate que hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. Y 45 años después ahí siguen, ¿eh? Y son, bueno, pues sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Más información la tienes en este número de teléfono 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Mañana complicada para los conductores en la zona cercana al túnel de Manuel Becerra, que está cerrado, como te hemos contado hace un rato, por obras hasta finales de agosto, ¿verdad?
Claro, y es que se han detectado deterioros estructurales que ponen en riesgo a los conductores, y en esa zona está Ramón García Pellegrín. Hola, Ramón, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Se nota mucho el cierre?
Hola, pues sí se nota un aumento del tráfico en superficie aquí donde estoy, en la esquina de la plaza de Manuel Becerra con Francisco Silvela, justo donde se ha cerrado el túnel desde hoy hasta finales de agosto. David tiene un puesto de flores justo aquí en la esquina, nota más tráfico, nos dice, pero tampoco demasiado.
Es el primer día que lo han cerrado, momentáneamente la gente, pues no notamos tanto tráfico, excepto los autobuses, que mira lo que están montando ahora, que son enormes, pero así de turismo muy poco.
Pues precisamente a un conductor de la EMT le hemos preguntado, a Marco de la línea 48.
Sí, se nota bastante de tráfico y va todo más complicado. También está cerrada la calle Martínez Izquierdo y están las líneas desviadas.
¿El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público? ¿Están notando que la gente está haciendo caso a esas recomendaciones?
Sí, suben bastante, sí.
Más allá del transporte público, el conductor que tiene que ir con coche sí o sí, ¿qué alternativas les ofrecen, Ramón?
Pues, John, la principal alternativa en sentido sur sería Príncipe de Vergara, Avenida de América, Conde de Peñalver y Juan Bravo. Y en sentido norte, en lo contrario, lo mejor circular por Ibiza, O'Donnell y Goya. Para trayectos de largo recorrido se aconseja, eso sí, navegar por la M30 y la M40.
Bueno, pues es la situación que hasta, obviamente, la fecha, estamos hablando de que todavía va a quedar hasta ese día de agosto en el que terminen estas obras. Por lo tanto, pues calma, paciencia y adelante. Ramón García Pellegrín, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes, estás en Herrera en COPE y en este lunes, como todos los días, a esta hora te vamos a contar una historia. La de hoy, fíjate, me va a llevar a días atrás. A una persona. Suelo verla con frecuencia. Siempre va con los compañeros de trabajo y con una caña en la mano. Suele ser la hora del aperitivo, generalmente, cuando le veo. En la otra, suele llevar un cigarrillo. Nada raro si no fuera por el brazo de esa segunda mano. Y es que es muy corto. De hecho, la mano también es más pequeña y con una forma poco habitual. A estas alturas, ya sé que se trata de uno de aquellos bebés que hace décadas nacieron con una o varias extremidades mucho más pequeñas o incluso inexistentes. La culpa la tuvieron tres motivos. El primero, la talidomida, un fármaco que fue recetado para las embarazadas con el fin de evitar náuseas y mareos, pero que su efecto secundario fue brutal, letal, terrible. El segundo culpable fueron los laboratorios, que siguieron RQR negando la mayor. Pero la tercera pata también fue letal, la de la administración. Porque quienes debían vigilar la salud de los ciudadanos y el peligro de ciertos medicamentos miraron hacia otro lado. En 1961 ya se dejó de fabricar este producto, pero siguió vendiéndose hasta 1991. Han pasado los años y hay otra infamia, la cuarta pata de este horror. Y es lo que están tardando en dar las indemnizaciones. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana martes un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida. Hasta hoy, solo 24 víctimas han recibido ayudas, de acuerdo con una disposición del año 2009. Pero ese intento de compensar a las víctimas todavía a fecha de hoy está sin cerrarse. La excusa es que no todos los afectados tienen las mismas discapacidades, que no es fácil valorarlo, pero tanto como para que haya pasado el tiempo y algunos ya hayan fallecido incluso, o hayan sufrido un infierno de vida sin una triste ayuda, ya nunca se hará justicia. Pero al menos estaría bien que satisfagan sus demandas, porque de lo contrario, aquel efecto secundario llevará un tercero, el del olvido. ¿Eres de esas personas que dice aquello de yo sin un café por la mañana no soy persona? ¿A qué hora lo tomas? ¿Cómo lo tomas? ¿Serías capaz de trabajar, levantarte o hacer cualquier cosa sin tomar antes ese café matinal? Y insisto, ¿cómo lo tomas?
Hay café de muchas clases y de varias procedencias. Hay café de todos precios y distintos de sabor. Más a veces es que siento cuando se...
Hemos conocido un estudio curioso que pone en solfa la máxima de que la cafeína es vital para que nuestro cuerpo y cerebro despierten. ¿Y si ese primer café de la mañana que tomamos para despertarnos realmente no cumple su cometido en nuestro cerebro? Que resulta que igual todo tiene que ver con una combinación de lo que haces a esa hora y no con el hecho de tomar el café. Científicos españoles y portugueses han estudiado a los amantes del café matinal para saber si el efecto despertador de la cafeína es tal o si se trata del propio acto. Bueno, pues han descubierto datos interesantes. Puede que sea tan importante lo que haces a esa hora todos los días de forma mecánica que el propio acto de tomar la cafeína.
Ha habido casi 6 meses para calcularlas, es decir, para preparar el nuevo curso escolar. Déjeme que le dé un sorbo a este café, lo tengo aquí desde hace media hora.
¿Un café solo o con leche?
Cortado.
¿En vaso o en taza?
En taza.
¿En taza grande o en taza pequeña?
La que te salga de los
cojones. Vale, vale.
¿Cómo está el patio?
Claro, ¿y si escuchar la radio con la taza de café en la mano es una señal de que hay que despertar y arrancar el día? ¿Y si ese cafecito cuando tienes el mal genio del mal despertar en realidad lo que hace es simplemente recordarte que hay que avanzar adelante en ese día? Para hablar de ello tengo a María Picó Pérez, que es investigadora del programa Ramón y Cajal de la Universidad Jaume I y que precisamente ha estado también detrás de toda esta historia. María, bueno, la primera pregunta, ¿somos de tomar café también? Yo sí, matinal, aunque hay veces que puedo pasar sin él, pero me cuesta un mundo.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a hablar un poco de este estudio. Y sí, yo la verdad es que también sin el café por la mañana no funciono.
Es que no deja de ser curioso, porque uno de los datos que se extrae de este estudio es que de alguna manera hay un poquito de placebo, ¿no? O sea, que es el cerebro al que le engañamos, porque más... Bueno, vamos a contar cómo fue el estudio primero. ¿Sí? ¿Cómo se hizo? ¿A cuánta gente se cogió para la prueba y qué se hizo con ellos?
Bueno, pues en este estudio obtuvimos una muestra de 47 personas que eran consumidoras habituales de café, ¿vale? Esto quiere decir que por lo menos bebían una taza de café al día. Ese es el mínimo que consideramos. Uh-huh. Para incluirlos en este grupo. Y lo que hicieron básicamente fue venir a hacer una resonancia magnética funcional que nos permite ver un poco el funcionamiento del cerebro, y hicieron dos de estas resonancias, una antes de tomar el café y otra después. Y lo que es importante también, es interesante, es que durante esta resonancia no estaban haciendo ninguna tarea concreta, es decir, simplemente veíamos cómo funcionaba el cerebro cuando las personas no estaban haciendo nada.
Claro, entonces, a unos se les da café, a otros no se les da café o no se les da café con cafeína. Sí.
Unos tomaban el café normal, una taza de café, que también aquí destacar que este estudio se llevó a cabo en Portugal y claro, aquí todo el tema del café con leche y el cortado no lo pueden ni ver, ellos es café solo. Entonces, bueno, lo que tomaron fue un café solo. Y el otro grupo, en vez de tomar el café, tomó una cápsula de un comprimido de cafeína disuelto en agua, para que también tuvieran la experiencia de verlo, pero claro, no tenía nada de sabor ni nada, simplemente la misma cantidad de cafeína disuelta en agua.
¿Y el resultado cuál fue?
Pues por una parte, encontramos varios resultados. Nuestro principal interés era analizar los datos en el grupo que bebía café. Entonces vimos que había varias redes del cerebro que cambiaban después de tomar este café. Por ejemplo, una de ellas es una red que habitualmente llamamos la red neuronal por defecto, que son un conjunto de regiones que trabajan de forma coordinada cuando no estamos haciendo nada, ¿vale? Por eso yo antes insistía en que esto era que no había realmente una tarea. Entonces, estas regiones disminuyó su conectividad y esto se interpreta como que la persona realmente está más alerta porque su cerebro está más preparado para pasar de ese no hacer nada a hacer una tarea si es necesario, ¿vale? Claro, este resultado luego vimos que era el único resultado que se encontraba también de forma común en el grupo que tomaba cafeína. Es decir, este componente de estar realmente un poco más alerta sí que lo encontramos de forma común en un grupo y en otro. Pero luego teníamos dos cambios en dos redes más que solo aparecían en el grupo de café y que no aparecían en el grupo de la cafeína. Y era la red del procesamiento visual, o sea, más relacionada con esta percepción sensorial, pues de lo que puede ser toda la rutina, ¿no?, que estábamos comentando de tomar el café por la mañana. Y por otro lado, una red que es la red ejecutiva, que tiene que ver pues con el control cognitivo, con realmente llevar a cabo tareas más complejas, ¿no? Y pues no solo este cambio de pasar del reposo a estar más alerta, sino realmente estar más preparado para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Estos dos componentes solo se daban en el grupo del café y no aparecían en el grupo que solo tomaba cafeína.
Claro, esto es muy interesante primero por ver cómo funciona el cerebro, por cómo en el fondo nos autoengañamos muchas veces. Y también como solución para mucha gente que tiene ciertas ansiedades, ciertas necesidades, porque yo veo que esto se podría aplicar a muchas cosas. El hecho de que creamos que no podemos vivir sin la cafeína, y resulta que en realidad lo que no puedes vivir es sin la taza, no deja de ser curioso, ¿no?
Exacto. Aquí, a ver, también es importante clarificar que, claro, a esto todavía no, yo, vaya, no me atrevería a llamarlo efecto placebo, ¿por qué? Porque nos faltaría una comparación importante que hacer, que sería un grupo de personas que tomen descafeinado, ¿no? O sea, que sí que tengan la experiencia del café, pero sin nada de cafeína. Claro, ahora mismo con la información que tenemos, hasta qué punto lo que vemos, pues no es un efecto combinado de todo, ¿no? Aunque desde luego hay algo en el café que va más allá de solo de puramente la cafeína. Pero sí, si hiciéramos esta comparación, pues realmente podríamos acabar de aislar si a lo mejor estos cambios son simplemente pues de la propia rutina y del propio ritual. Y oye, la cafeína al final pues no era tan importante, ¿no?
Pues igual tendría que mandaros a mi mujer, porque me cambió el café por el descafeinado, porque le dijo el médico que tomara menos cafés yo, y me dijo que habíamos cambiado de marca. Yo creía que sabía diferente porque había cambiado de marca, y he estado tomando descafeinado pensando que me despejaba perfectamente como un café normal, con lo cual en mí se ha provocado placebo. Hablando de estas cosas, el olor y el sabor particulares precisamente también son clave a la hora de que nuestro cerebro se crea que se está despertando de una manera especial, ¿no?
Sí, probablemente sí, aunque en este caso, no, por el tipo de análisis que hicimos, no es tan fácil capturar regiones del cerebro que tengan que ver con el procesamiento olfativo, por ejemplo, porque nuestro análisis, digamos que captura más regiones de otras áreas que son como más complejas, del procesamiento sensorial más complejo, pero sí que tenemos, por ejemplo, pues esta red, ¿no?, más visual, que también es una red sensorial. Pero vaya, yo anticiparía que efectivamente, que es todo este estímulo, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? El café, incluido el olor, el sabor. También aquí podríamos ver, sería muy interesante ver qué diferencias hay comparándolo con otras bebidas que también tengan cafeína, ¿no? Pero que tengan otro sabor y otro olor y que no tengan nada que ver. Por ejemplo, no nos tomamos una Coca-Cola cada mañana para despertarnos, ¿no? No es eso lo que nos apetece tomarnos, ¿no? O sea, que aunque haya otras bebidas que también tengan este efecto estimulante, de alguna forma las asociamos a contextos diferentes y les damos una función diferente, y eso a nivel cerebral seguro que también se ve reflejado, ¿no?, con diferentes efectos en estas redes.
Pues es curioso porque eso, ¿no? Una de las cosas que te dicen muchas veces es que tienes que dejar el café, sobre todo en la tensión y por muchas cosas, y esto vendría muy bien precisamente para entender que no pasaría nada por quitar eso, porque mentalmente podríamos sustituirlo por otras cosas. María Pico Pérez, antes de terminar, qué poquito sabemos del cerebro, ¿verdad?
Muy poco, y este tipo de estudios la verdad es que son bastante complejos de realizar. Aparte de que, bueno, tampoco es muy barato hacer resonancias. Y claro, un problema siempre es que cualquier fenómeno psicológico conlleva siempre tantos factores diferentes. O sea, ahora ya lo hemos estado hablando, ¿no? Que si tiene un componente de contexto sensorial, estimulante, que incluso cuando hacemos realmente estos estudios, pues luego interpretarlos también cuesta. Entonces, sí, la neurociencia es una ciencia todavía muy joven y le queda mucho camino por delante, sí.
Claro, incluso estaba pensando yo ahora que esa reunioncita con los compañeros de trabajo al lado de la máquina del café o en la cafetería de la esquina para tomar el té también es un estimulante que va por encima de la propia cafeína. Pues María Pico Pérez, investigadora del programa Ramón y Cajal de la Universidad Jaume I, gracias y nos vemos compartiendo un café, ¿vale?
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo. Cristina Platerito, tú y yo ya solemos compartir café con Gutiérrez y compañía.
Sí, yo soy de muchos cafés. Ya sabes que mi despertar es un poquito lento.
A mí me han dicho que me quite y ahora tomo descafeinado, pero bueno, oye, está rico también y ni tan mal, ¿eh? O sea que. Ni tan mal. Bueno, hablando de todo un poco, hay gente que creía que estaba soñando, pero estaba despierta cuando vio un ovni.
Exactamente. Seguro que lo vieron con un café, ya te digo yo. Sí. Mira, Luis trabaja en un centro de control de tráfico en Shannon, Irlanda, y nos cuenta algo que ocurrió en noviembre de 2018.
Hubo un avistamiento, bueno, para mi gusto clarísimo, visto y reportado por varios tráficos. Bueno, un British Airways, un Virgin, y quiero recordar que algún otro, ya muy próximos a las costas de Irlanda, vieron como preguntaron si había tráfico militar en el entorno. Le dijimos que no, y sin embargo todos estos tráficos reportaron esta luz muy brillante que se movía de una manera que ellos describían como técnicamente imposible para un avión comercial. Aquello desapareció, el evento se investigó, nuestros sensores y radares estaban correctamente, sin embargo no aparecía nada en ninguna pantalla. Los controladores no veían absolutamente nada. Se investigó, un informe oficial, en el cual pues quedó patente que el suceso había ocurrido, pero no podían dar ningún tipo de explicación. Esta gente ya está por aquí alrededor de nosotros, eso está claro.
Ay, alrededor de nosotros. Ay, a mí
final,
me dan miedito.
El final que ha cascado.
Sí, sí, ha quedado como, aquí están. Francisco, en Suiza, coge sus prismáticos y escucha lo que cuenta.
Estaba yo casi recién llegado a Suiza, a Vevey, y había unos prismáticos y enfrente de donde yo vivía estaban los Alpes franceses, que hay como una especie de glaciar retirado, ¿no? Y cogí unos prismáticos y me puse a observarlo. Y mi sorpresa fue que había como una especie de bola grande, y que giraba sobre sí misma, ¿no? Era un... me llamó la atención. Y yo, ¿esto qué es? Y ya me di cuenta, digo, esto no es una cosa normal. Y era una bola esférica, toda plata, que giraba. Tenía algo en el medio y giraba y se veía como giraba. Y estaba... sobre el lago Lemán, algo se me pensé a mí que era, y se veía perfectamente y me dio muy me gustó bastante, vamos, me gustó porque soy yo un forojo de estas cosas también.
Otro que le gustan estas cosas.
Madre mía,
mira, María Teresa de Valencia, ella cuenta lo que vieron unos abuelitos.
Mira, yo conozco dos abuelitos que tienen su casa el madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel la Católica. Una noche de mucho calor se marcharon a ver sus campos para no pasar tanto calor y tuvieron que volverse porque encima de su coche, que era un 600, se posó una luz que se movía muchísimo y les dio tanto miedo que inmediatamente dieron la vuelta y se volvieron, pero lo vieron perfectísimamente.
Otro como los míos, se volvieron corriendo. Yo haría lo mismo, vamos. ¿Y qué te parece si vamos con el tiempo, ya que estrenamos julio y Luz Jacinto nos trae sus cabañuelas?
Las cabañuelas mensuales dicen que las temperaturas en julio por el norte van a ser agradables y no muy calurosas, y si no las de calor, como una caricia, que diría Carlos Herrera. Y en el sur van a ser menos calurosas que el año pasado, como un pellizco, con algunas tormentas, pero muchas menos que en el mes de junio. Del 1 al 9, temperaturas agradables con algunas tormentas con granizo, sobre todo el día 2, 3, 4, 7 y 8. Del 10 al 17 va a venir la perrita, la canícula. Los días de más calor, pero sin lluvias. Del 18 al 31, temperaturas agradables. Los días 23, 24, 25 y 26 va a haber tormentas con granizo. El día 23, día de las elecciones, va a llover en el norte. Refrán, por mucho que quiera ser, en julio poco ha de llover.
Poco ha de llover, mira qué bueno. Mira, y vamos a ir con un tema que hemos hablado estos días, y son los deberes para los niños en verano.
Sí.
Marta lo tiene muy claro.
A mí la verdad es que me da un poco penita. Yo soy de la generación del baby boom. Fui tan feliz en verano, con los amigos, al aire libre, fomentando la creatividad, el compartir, desarrollando un montón de cosas que no lo desarrollas habitualmente. Por favor, los niños necesitan también descansar y hacer otras cosas. En fin, que están muy bien las matemáticas y la lengua, pero estamos fallando una serie de cosas que habría que trabajar un poco más. Y el verano es para disfrutar.
Eso, disfrutar. Recuerdo
600...
el número.
900-13-14, ¿no?
No, que te has hecho un lío. 699-13-14.
¿A qué he dicho yo?
No sé.
Bueno, lo importante es que lo has dicho tú muy bien y que ahora nos va a contar Pilar García Muñiz qué es lo que va a acontecer dentro de un ratito en Mediodía Cope. Pilar.
Hola, John. De nuevo, buenas tardes. Pues mira, hoy 3 de julio se cumplen 20 años desde que se entregó a la policía Alfredo Galán. Y tú dirás, ¿quién es Alfredo Galán?
Sí, sí, sinvergüenza ese, sí,
sí. Más conocido como el asesino de la baraja. Mató a 6 personas hace, como decimos, ya más de 20 años y sembró el pánico en Madrid. Fue condenado a 142 años por esos 6 asesinatos y por otras 3 tentativas de homicidio. Sus víctimas eran aleatorias y en su segundo crimen, junto al cadáver, apareció de forma fortuita una carta de la baraja española, un hallazgo que el criminal pues adoptó como una firma. A partir de ahí, ya la prensa le bautizó como el asesino de la baraja. Bueno, pues aquí en COPE hemos podido hablar, y es la primera vez que lo hace, además, con Aurelio de la Fuente, que es inspector de la Policía Nacional y uno de los jefes de la investigación, que nunca antes había hablado sobre este caso con ningún medio de comunicación. Testimonio importante, declaraciones importantes las que nos ha dado a COPE, y enseguida le vamos a escuchar en Mediodía.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana y empieza a disfrutar de la mejor red 5G desde cualquier rincón de España. Movistar, tu vida mejor.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo que prometía ser un divertido domingo en el pantano de San Juan, pues se ha convertido en una pesadilla para una mujer de 45 años. Ha resultado herida al caer por una ladera de rocas. Enseguida te voy a contar todos los detalles, pero antes vamos a insistir en la importancia de tener un desfibrilador en casa, en nuestros domicilios, donde ocurren, por cierto, el 80% de los casos de parada cardíaca de las 30.000 que se producen al año en España. Te recuerdo.
Sí, y John, algo que llevamos, bueno, pues diciendo aquí desde hace mucho tiempo con esta campaña de Protege tu Vida. Solo por salvar la vida de una persona hace que merezca la pena difundir la importancia de tener estos dispositivos que salvan la vida de 7.500 personas al año, porque nos permiten actuar en los primeros minutos hasta la llegada de los servicios de emergencia, John.
Sobre todo ahora, fíjate, en vacaciones, que vas a lugares donde igual cuesta mucho que lleguen los servicios de emergencia. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida, ¿verdad, Adolfo? Que es buena ocasión para adquirir uno y llevárselo de veraneo.
Pues sí, además quería comentar un caso de un oyente que es muy, bueno, nosotros esto solamente, por esto solo ya merece la pena, John, el estar todos los días insistiendo en ello. Mira, un señor, Mauricio, de 56 años, está en su casa con su familia, su mujer, una hija de 19 años que estudia medicina, su hijo de 14, bueno, cayó desplomado en la cocina él. Entonces, bueno, nosotros tenían el desfibrilador de Protege tu Vida. Llamaron a emergencias, el chaval fue el que fue rápidamente a procesador, se lo colocaron, el desfibrilador dio el aviso de que efectivamente estaban en parada y al dar y dar la corriente a los dos minutos, Mauricio salió para adelante, es decir, se despertó, salió y esperaron a que llegara emergencias, con lo cual les dijeron los de emergencia, oye, pues habéis hecho muy bien porque si no hubiera sido muy complicado, ya que ellos tardaron 17 minutos en llegar. Con lo cual, solamente por esto, John, ya merece la pena estar cada día diciendo que tenemos que tener un desfibrilador cercano.
Desde luego, no hay que tenerle miedo porque su uso es muy sencillo. Además, solo actúa en caso de ser necesario, como está contando Adolfo. ¿Dónde es imprescindible? Cuéntanos.
Pues mira, 8 de cada 10 en casa, con lo cual en casa, comunidad de vecinos, es básico, ¿no?, tenerlo. Y luego en los trabajos, que pasamos 8 horas, yo, aquellos empresarios, por favor, si tenéis un restaurante, que también cuidáis a vuestros clientes, un comercio, una oficina, un taller, tengámoslo también en el trabajo, que aunque no sea obligatorio, pero es muy necesario cardioprotegernos, son cada 20 minutos una vida se pierde en España debido a no tener ese desfibrilador para proteger ese corazón.
Y para adquirirlo es sencillo, llamar a un teléfono, ¿y con qué ventajas contamos?
Pues mira, la ventaja clarísima es que os vamos a regalar primero un antiatragantamientos, que es un dispositivo que tenemos que tener también para un atragantamiento en nuestro botiquín. Ese es gratis simplemente por llamarnos. Además, os vamos a hacer un 30% de descuento. Os hacemos pago fraccionado, es decir, que no tenga ningún problema. Y no es caro, de veras, llamarnos, que no es caro. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ya sabes, es pequeño, lo puedes llevar ahora de vacaciones, el desfibrilador. Un buen amigo para estas vacaciones. Por cierto, ahora nos vamos al pantano de San Juan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a más de 100.000 espectadores se despide de los escenarios en el Teatro Calderón. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Solo hasta el 30 de julio. Ahora con descuentos en entierraextraña.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón.
Siempre ahorrando y con el mazo dando.
porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como los filetes de añojo primera A por 12,45 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91-035-9002.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguimos bajo alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid por las altas temperaturas y lo que solemos hacer los madrileños en días de verano, tanto calor y estas cosas, pues ir a algún enclave natural.
Claro, por ejemplo, a la playa natural del Pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias. Allí, John, una mujer de 45 años ha tenido que ser rescatada por un helicóptero tras caer por una ladera de rocas.
Julián Sánchez Perea es el coordinador de medios técnicos y logísticos del SUMA 112. Julián, ¿cómo es esa zona donde ha tenido lugar el accidente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues la zona es una ladera bastante llena de piedras y entonces es de difícil acceso. Solamente se puede llegar o andando por un caminito o si no directamente por el agua, pero una zona bastante pedregosa.
¿Ha sido un rescate entonces muy complicado, Julián?
Pues la verdad es que sí, porque como os he dicho, ¿no?, que no podíamos salir por la zona del camino porque es muy complicado, entonces tuvimos que llegar con el barco a inmovilizar a la paciente con el tablero espinal y el inmovilizador de cabeza y bajarlo directamente al agua, echarla al agua con el tablero, es un tablero de alta flotabilidad, y de ahí embarcarla en el barco y llevarla a la zona de evacuación del helicóptero.
Claro, la mujer ha resultado herida con contusiones, traumatismos y heridas por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pudo pasar?
Pues bueno, ha podido pasar o bien que se resbaló, porque ella, la señora salía del agua, y entonces o bien se resbaló o bien sufrió pues un síncope, un desvanecimiento, porque las heridas que presentaba no mostraban defensa cuando se fue a caer, sino que directamente el primer traumatismo lo sufrió en la cara, que fue bastante aparatoso.
Uy, vaya. Bueno, Julián, ¿qué consejos tienen que tener siempre todos los madrileños, tenemos que tener todos los madrileños, si queremos ir este verano a esa zona, a este enclave tan veraniego?
Pues bueno, lo primero es buscar la zona de baño donde está siendo vigilada, ¿no? Ahí tenemos la zona de baño de Virgen de la Nueva, donde estamos nosotros todos los fines de semana, vigilando que el baño sea seguro a todos los usuarios. Y hay otra zona que se llama la zona del muro, que también es una zona que está acotada para el baño, es una zona segura, no hay presencia física ahí todo el tiempo, pero sí que estamos nosotros continuamente patrullando con las embarcaciones, ¿no? Como este caso que nos pilló muy cerquita de ahí y llegamos en 3 minutos, y entonces estamos siempre por ahí. Entonces, buscar las zonas acotadas para el baño, ese es el primer consejo. Y luego, otra cosa fundamental, los niños, que no se nos despisten nunca. Siempre alguien pendiente de los niños. Y cuidado con los objetos flotantes que nos dan una sensación de falsa seguridad, que se lo lleva el viento y el niño se va junto con el flotador. Entonces, cuidado con esto.
Sin duda alguna. Sí. Por cierto, ¿mucha gente en estos días?
pues está no ha sido una masificación como todavía en otros años. Está empezando la temporada, pero sí que, por ejemplo, ayer domingo ya notamos un poquito más de afluencia, o sea que ya poquito a poco ya se va animando a los madrileños a ir a este paraje, que está fenomenal, la verdad es que está muy bien.
Es muy bonito, pero eso, con precaución siempre.
Sin duda alguna.
Sí.
No lo olvidemos, que de lo que se trata es de pasarlo bien y no tener disgustos. Julián Sánchez Perea, coordinador de medios técnicos y logísticos del Suma 112. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora ya sabes que llega Pilar García Muñiz y el resto del equipo con Mediodía Cope para contarte historias de España y del mundo.